Sí, es como has dicho, la cinta inaugural de ese festival y se va a estrenar en cines el 23 de agosto. Y nos visitan su director guionista y su actriz protagonista. Hablamos de una cinta que podríamos enmarcar en el thriller romántico, porque de thriller hay mucho y de romántico aún más. La música también está presente en esta película en la que viajamos a Grecia, que es el lugar donde Alejandra, Alex, viaja a una isla para trabajar en un puesto de camarera. Allí conoce a Max, también a Chico. Cada uno con secretos a su espalda, cada cual tiene un pasado y ese pasado a veces pesa mucho. Está rodada en inglés.
Do you guys know Max pretty well?
Nobody knows Maxwell. It's just odd.
What do I have to do to get you to notice me?
Porque nadie parece conocer a Max en profundidad, que es la persona que regenta ese restaurante. Mientras el amor entre Alex y Max florece, se empiezan a descubrir inquietantes pistas sobre el oscuro y misterioso pasado de este norteamericano que es Max. La película está dividida en tres actos, corresponden cada uno a una estación, verano, otoño, invierno, al igual que la luz, bueno, el color va cambiando y la historia, el tono también lo van haciendo, pues de ese luminoso mediterráneo del comienzo hasta el clima de terror, vamos a decir, hasta el final, que va evolucionando en paralelo con la intriga y el estado de ánimo de los personajes. Es una cinta que nos va a mantener en vilo, cuyo misterio va creciendo a medida que se desarrolla. Isla Perdida se estrena en cines el 23 de agosto. Hay que ir a verla, de verdad. Y hoy nos visita su protagonista, Aida Falk, y el director, Fernando Trueba.
Pues aquí están los dos. Fernando, bienvenido.
Gracias.
¿Qué tal, Aida? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, feliz de estar aquí.
Ay, otra vez, volvemos a ver esa sonrisa tuya. Bueno, ¿qué ha pasado entre los dos con esta peli? Porque siempre creo que los directores acaban enamorándose de los protagonistas. ¿Esto es verdad o es una mentira como una catedral? A ver, Fernando.
Fernando está enamoradísimo de Matt.
¿Qué?
Dilo, confiesa.
No, yo siempre digo que yo necesito querer a los personajes para contar una historia. No, soy incapaz de contar una historia de personajes que no quiero. Ajá. Sabes que no. Tal y aquí la historia está contada a través del personaje de Alex, que hace Aida. ¿No? Empieza la película, empieza y acaba con ella, y o sea, es una película en ese sentido, pues es la historia de una mujer, ¿no? que hace este viaje desde la luz a la oscuridad, ¿no? Que es un poco la película que empieza así más alegre y más luminosa y poco a poco se va complicando.
Sí, bueno, es una película, tenemos que decir, de una factura muy bonita, o sea, es una fotografía preciosa. Luego creo que Grecia ayuda mucho, no sé si estás de acuerdo, Aida, en que ese mundo griego, esa isla, pues a mí me parece que le da un puntazo a
desde
la peli.
Luego, es el paisaje es muy importante, ¿no? Y una isla perdida, tal y como se llama la película en España, pues genera muchas cosas. La belleza de su paisaje, cómo de repente puede ser cambiante, la soledad de una isla o una isla en pleno verano, evolución, gente que quiere pasárselo bien. Es decir, es importante ese espacio, ¿no?
Bueno, Fernando, antes de seguir hablando del espacio, quiero que me cuentes, tu vida es cine, lo has dicho siempre, te tocamos y en lugar de sangre, o sea, si yo ahora soy enfermera no saldría sangre, saldría cine, y probablemente tu vida se podría contar por películas, ¿algo
pues,
así?
Sí, yo de hecho cuando estamos recordando alguna cosa, no, pero eso cuando fue, yo siempre digo, no, fue antes de tal película o de tal película, luego fue en tal año.
¿Te das cuenta?
Sí, son como los... sí, es como lo que el reloj, ¿no? De tu vida, ¿no? Al final.
Exacto. Bueno, ¿qué en ese reloj, qué parte tiene esta isla perdida?
Pues mira, yo siempre, siempre digo mis géneros favoritos como espectador, ¿no? Son la comedia y el cine negro, ¿no? Siempre me ha gustado reírme, la risa, todo eso, pero también me ha gustado el misterio. Siempre he sido muy muy admirador no solo de Hitchcock, sino de Siod Mack, de muchos otros directores que han hecho buenas películas del género, ¿no? Turner, etc. Y también de la literatura negra, no tanto de la que llamamos policial, ¿no? Que es siempre un policía investigando, en la cual hay muchas joyas y libros fantásticos, sino de esa otra que habla más de gente ordinaria que de repente se ve envuelta en un misterio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo soy muy en ese sentido, pues me gustan mucho los libros de Patricia Highsmith, ¿no? Toda la vida he admirado lo que hacía y, de hecho, estuve a punto, tuvimos hace muchos años una opción de una novela de ella.
¿Así al cuál?
Final, una que se llamaba El temblor de la falsificación. Uh-huh. Al final me eché para atrás, no sé si es que no me atreví. Alguien que tenía mucha influencia en mí me desanimó, ¿por qué quieres hacer esto? Tal, no sé qué. Y de alguna forma, haciendo esta película Isla Perdida, tengo la sensación de estar haciendo no una de Highsmith, pero un poco a la Highsmith.
Al estilo Highsmith,
sí,
¿no?
Sí, un poquito.
Sí, porque fíjate lo que te voy a decir. Estos personajes ordinarios envueltos en misterio, esto es la vida misma. Esos sí. Pasados, ¿no? Que de repente vuelven a primer plano cuando ya creías tenerlo olvidado, ¿no? El pasado parece que siempre pesa, Fernando.
Sí. Y el pasado siempre te alcanza, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. El pasado no se queda atrás, siempre te acaba pillando. Fíjate que últimamente yo digo varias veces, hablando pues de gente que cambia, que pasa de acá para allá, ¿no? De la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, no sé qué, esos cambios tan raros que hace la gente a veces de mayor, cuando ya piensas que nadie va a cambiar. Y yo llego a la conclusión y digo, es que al final todos somos lo que éramos. Sabes que cuando eres mayor, si eras un niño de barrio, vuelves a ser un niño de barrio. Si eras un niño pijo, vuelves a ser un pijo. Si eras, sabes, como que al final hay algo ahí que te atrapa, que es tu propio origen, tu pasado, ¿no?
Eso es. ¿Tú eres niño de barrio, por cierto?
Yo soy niño de barrio, sí.
Bien.
El barrio de Estrecho, para ser concreto.
Bien, pues vamos, si os parece, a adentrarnos en esta película y a la vez en las vidas de los dos, a ver si podemos.
Claro, ¿no? Mira, yo quería preguntarle a Aida qué tiene Alex de Aida, o Aida de Alex. De Alejandra. Uy,
le mira, es misterio. Que está todo el rato mirándole a Fernando con ojitos de ¿lo digo? ¿No lo digo? ¿Puedo?
No, yo creo que puedes. Yo creo que es un personaje que sí, que es bastante cercano a mí. Además, en este caso, tampoco la película está situada en los 2000, es una época que conozco perfectamente. Y tengo muchas similitudes con el personaje que estaba escrito sobre el papel. Entonces, en ese sentido, no he tenido que hacer una gran caracterización, no sé, física o histórica. Para mí era importante en este personaje contar muy bien el arco dramático, emocional que vive el personaje. Tener mucho ese raccord presente y, sobre todo, pues lo más sencillo y lo más difícil, estar, vivirlo, en fin.
Espero que te fijes en la vida real en hombres que no tengan esa, en fin,
ese misterio
y esa doble, en fin.
Parece, yo creo que todos nos podemos equivocar, ¿no? Yo me he equivocado, no sé vosotras.
¡Uy! Eso es
iba a decir fundamental en la vida, ¿eh?
También de todo se aprende.
De todo, efectivamente.
¿Tú también harías como la protagonista un día dejar las cosas y decir, me voy a ir a una isla perdida a trabajar?
De hecho, lo he hecho varias veces en mi vida, ¿no? Creo que una de las ilusiones que tenemos algunas personas es irte a otro lugar para romper con todo. Tú en otro sitio, pues ya eres otro, nadie te conoce, no tienes amigos, te redescubres a ti mismo, pero al final, como decíais antes sobre el pasado, ¿no? Uno no puede escapar de sí mismo.
Uh-huh. El pasado siempre está ahí.
Bueno, algo que le quiero preguntar a Fernando es si en las creencias que tienes, además de Billy Wilder, has ampliado un poco más tus credos, tus creencias.
Siempre
porque admirado. Para ti es Dios, es Dios.
No, pero siempre he tenido muchos directores admirados, maestros, ¿sabes? Yo soy muy amante del cine, entonces no te puedes limitar a uno, o sea... Yo siempre, pues es que soy muy de los clásicos, ¿sabes? De Renoir, de John Ford, de Buster Keaton, de todos esos grandes, de Lubitsch, de Howard Hawks. O sea, ya, a mí me gusta el cine bueno mucho.
Ya, mira, te dedicamos a ti esta canción que seguro que la has oído mil veces. Si la reconoces, en cuanto empiece a cantar.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel.
Qué importante es contar una historia, bien sea cantada, bien sea en el cine, bien sea en la radio, pero que haya una historia.
Y el happy end, que la censura...
El happy end no es necesario, ¿verdad, Fernando?
No, hay películas maravillosas con happy end, películas maravillosas que acaban fatal y películas maravillosas que acaban ni bien ni mal, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo dirías tú que acaba Casablanca?
Ah, Para mí no acaba bien, pero bueno, no sé, ¿tú qué crees? ¿Que volverán? Bueno, ¿volverán?
No, yo creo que no.
Siempre
no. Creo que
quedará...
no se volverán a ver, por eso te digo.
Siempre
pero,
les quedará París, ¿no?
Claro, pero no puedes decir tampoco que acabe mal, ¿no? O sea,
ya.
Simplemente que se han vuelto a encontrar y se han vuelto a separar, ¿no? Es la vida, esas cosas de la vida, ¿no?
La vida es así, además.
Sí, y entonces, bueno, yo creo que el cine y las historias está bien que sean... ricas, que puedan tener muchas maneras de ser contadas, ¿no?
Sí.
¿Te ha costado mucho desprenderte de Max, de Alex, de Chico, de todos estos personajes? ¿Te ha costado, Fernando? Porque ya son nuestros. Dentro de poco van a ser nuestros.
He disfrutado mucho, primero disfruté haciendo el guión y luego haciendo la película. Ha sido una película que me ha gustado mucho hacer. El lugar donde la hemos hecho también es muy especial. Realmente estoy loco por volver.
Dime, ¿dónde lo habéis rodado? ¿Se puede decir?
Pues mira, es muy curioso. Es una parte bastante poco conocida de Grecia. En la península de Pelión, el Golfo Pagasético.
Ah.
Y fíjate que una de las ideas mías de la película era cómo... estar en el paraíso y que el paraíso se pueda convertir casi en el infierno, ¿no?
Sí.
Entonces, estando ya allí, descubrí que este lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, había sido un campo de concentración de mujeres.
Fíjate.
Este lugar tan hermoso.
Maravilloso,
¿no?
Resulta
y precioso,
que...
¿Sabes? O sea, que por eso te sorprende la realidad, siempre dices, estás tú pensando una cosa y dices, y hay eso mismo, pero todavía más bestia en la realidad, ¿no?
Sí, no, el sitio es de verdad tan bonito, se ve todo tan, no sé, la luz, y es verdad cómo va cambiando, porque al final sí que comentábamos, ¿verdad, Marta?
Sí,
que al final
va desarrollándose
se convierte...
con los personajes, con la emoción de los personajes, con las
de
historias.
Mucha luz
que...
a la oscuridad, sí, sí, sí.
Sí, yo tengo la curiosidad de saber qué pasa con la primavera.
Ay,
porque discurren tres actos, podríamos
tres actos,
decir. ¿Y dónde está la primavera?
No hay primavera.
No hay primavera.
La primavera está en el Museo del Prado.
Ya. Esto ha sido entonces aposta. Verano, otoño, invierno.
Sí, sí. El viaje es de la luz a esa oscuridad, ¿no? Sí, sí. Claramente, y los tres actos clásicos.
Sí,
De las historias, ¿no?
Claro.
De alguna forma, pues esos tres actos, cada uno tiene una luz, un color y un temperamento, ¿no? Y una... el interior de los personajes va evolucionando, ¿no?
Voy a decirte, ¿los malos se redimen con el amor, Fernando?
si eres malo no te redimes con el amor ni con nada. O sea, quiero decir, los malos pueden querer mucho a alguien, querer mucho a sus hijos o a su mujer o a su mejor amigo, pero eso no les hace menos malos.
¿Sabes? Tu protagonista lo importante, a veces parece que no es tan malo, a veces.
Lo importante no es, ya, es que querer a los que quieres ya eso se da por hecho. Lo importante es que a los que no conoces los tienes que tratar como a los que quieres, ¿sabes? Mm. Eso es lo que distingue al bueno del malo, porque querer a los que ya, ¿sabes? A los que tienes alrededor, que son tu familia, tu entorno, tus amigos, eso no tiene ningún mérito. ¿Qué harías sin ellos?
Exacto. Está bien esta reflexión. Bueno, tu compañero de reparto es para enamorarse, perdóname. Aida, te pregunto a ti, porque realmente no sé si conectasteis, pero parece que sí. Por lo menos no sé si habéis disimulado tanto como a veces se cuentan que, por ejemplo, Ava Gardner y a lo mejor Humphrey Bogart se odiaban, pero... a lo mejor en alguna de las películas parecía que se amaban. ¿Has llegado a conectar de verdad con tu, en fin, tu coprotagonista o no?
Yo creo que aquí lo importante es el trabajo que vamos a hacer. Creo que tenemos mucha química. Los dos queríamos que eso se viera en la película y yo creo que se palpa y lo hemos conseguido. Y luego, pues, durante el rodaje, fenomenal, como cualquier compañero.
Ya. Puedes toser, ¿eh? Aquí se puede toser. O sea que, como cualquier compañero, dices.
Sí, pero... a ver, un lujo poder trabajar con alguien que tiene la carrera como es él, ¿no? Como Matt Dillon. La verdad es que muchas veces, sobre todo...
Me ha gustado muchísimo, de verdad. Se lo digo también a Fernando. Hay momentos que te enamora en la pantalla y hay momentos que es que no puedes decir, no podemos es que, decir nada.
Como dicen los modernos, hacemos spoilers si decimos.
Estás ahí en la raya, pero en fin, es que es una película que se deja ver.
Sí,
deja ver.
Y además en la que la música también tiene su protagonismo, ¿no, Fernando?
También lo tiene y además hay varios tipos de música, porque por un lado hay la música del personaje, luego la música de la película de Preisner, luego mucho las músicas de la época también, tanto griegas como el rock de la época y tal. Y bueno, sí, tiene mucha importancia. Yo creo que casi siempre tiene importancia, no siempre, pero en mis películas casi siempre tiene mucha importancia la música.
Excepto porque en el artista y la modelo, que no hay nada de música.
Pues ahí tenía importancia por ausencia, porque era una película sin música.
Sí. Que también siempre vais buscando algo nuevo, siempre estáis investigando los directores. Fernando.
Hombre, sí, siempre estás buscando contar de una historia, contarla de una manera potente, hermosa, etcétera, ¿no? Eso para mí es muy importante, atrapar al público, que el público disfrute viéndola, ¿no?
Pues van a disfrutarla, desde luego, de lo lindo, porque claro. Además vais a abrir el Festival Atlántica Film Fest, ¿no?
Sí, vamos allá a Mallorca, donde me encanta ir.
A lo mejor hay alguna película que vayas a rodar allí próximamente.
Pues no me extrañaría, siempre lo pienso. Esa isla tiene montones de lugares increíbles donde se podrían hacer muchas películas.
Bien. Bueno, lo que sí te quería preguntar, Fernando, es que uno acaba la película cuando ya está montada. ¿Es lo que tú querías? ¿Es lo que te imaginabas al escribir el guión?
Yo creo que es mejor la película que lo que me imaginaba. Porque lo que le dan los actores, lo que le dan los técnicos, el músico, la foto y todo eso es algo, es una aportación muy fuerte, ¿no? O sea, entonces pensar que la idea tuya o lo que habías escrito en unas hojas de papel va a estar por encima que la película final, que ha sido enriquecida por el trabajo de Aida, de Matt Dillon, de Juan Pablo Urrego, que es otro actor maravilloso que no habéis hablado. Que
de chico. No hemos hablado, es verdad.
Es una gran estrella en Colombia y yo pienso...
Y repites además con
él. Y repito con él porque y tú lo sabes que todos decimos qué actor, habría que llevárselo a todas las películas, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
Sí, es un actor finísimo, de calidad, de una persona fuera de serie, una gran estrella allí. Y si en vez de colombianos fueran norteamericanos, puedo asegurar que sería la máxima estrella, estaría hasta en la sopa.
Caray, o sea que le vas a sacar en la próxima que hagas, estará él.
No lo sé, pero...
Tiene papeletas.
Es de esos actores que te apetece que estén siempre cerca, ¿no? Tenerlos por allí, eso es realmente excepcional como actor.
Claro, porque ser director de cine con los actores que... tu relación con los actores habrás tenido a lo largo de toda tu carrera.
De todos los colores.
Gente de todos los colores, profesionales, menos profesionales, divos, menos divos.
Mira, lo peor de los actores es cuando algo que es sencillo, una emoción, una mirada, lo complican. Uh-huh. ¿Sabes? Y lo maravilloso de los buenos actores es que lo más difícil lo hacen fácil.
Wow.
¿Sabes?
Sí, sí.
Lo hacen,
sí.
Eso le dan esa naturalidad, esa humanidad, eso que parece que es así, no podía ser de otra manera. Esos son los buenos actores. No los que están ahí dándole vueltas y tal, luego para nada, ¿no? Para decir, no, pero si lo que tenías que hacer es beberte un vaso de agua.
Y así tú... Cuéntalo de Piensa en tu tía.
Es una broma que le cuento siempre, famosa de Buñuel.
A ver.
De Buñuel en una escena, esto me lo contaba Paco Rabal.
A ver.
¿No? Que estaban rodando Belle de Jour, ¿no?
Sí.
Y hay una escena en la que el personaje de Paco Rabal y el de Pierre Clementi han atracado a una señora en un inmueble muy elegante de París, ¿no? Le han robado a una vieja y la han matado. Y lo que hacen es, en vez de salir huyendo, se suben al burdel que está unos pisos más arriba, cogen el ascensor y van al burdel donde trabaja Catherine Deneuve.
¿Sí?
¿No? En la película. Y entonces, pues Paco rueda en una toma y Paco sale del ascensor. Es el plano en el que salen del ascensor y llaman a la puerta del supuesto burdel. Y entonces Buñuel le decía a Paco, no me ha gustado. Y Paco, ya, pero... ¿Qué es lo que no te ha gustado? No, la cara que tienes, no me gusta nada y tal. Y dice, ¿pero por qué, Luis? ¿Por qué? No sé, que no me gusta, no lo estás haciendo bien. Y entonces decía, claro, es que vengo de matar a la mujer de abajo y vengo aquí, claro, entonces yo vengo pensando en... Entonces, cuando habían rodado varias tomas, claro, Paco le decía, es que vengo pensando en que acabo de matar a esta mujer. Y Buñuel le dijo, mira, Paco, piensa en tu tía. ¿Cómo que piensa en tu tía? Sí, tú, cuando digamos acción y sales del ascensor, piensa en tu tía. Y entonces es una broma que yo le hago ahí a muchas veces y tal, le digo, piensa en tu tía.
Sí, en cuanto a intensidades, ¿no? Porque aquí hay no sé qué, no sé cuánto, y dice, tú piensa en tu tía y está. En plan, no me compliques la vida.
Oye, y ha sido complicada.
Perdóname, sí. Tengo curiosidad, ¿le salió el plano pensando en su tía?
Bueno, es el que está en la película.
Bien,
pero
vale,
Buñuel hacía ese tipo de bromas a los actores también, eso. Ángela Molina cuenta algunas muy buenas y...
Claro, claro.
Sí, no, le quería preguntar a Aida si complicó aún más tu trabajo interpretativo el rodar en inglés.
Bueno, al final siempre rodar en otro idioma que no es el tuyo, pues es un poco más costoso, ¿no? Porque puede resultar artificial. Al principio del proyecto yo creo que Fernando estaba preocupado con mi inglés. Y yo le decía, es que para hacerlo muy natural tengo que trabajarlo mucho antes, porque no puedo realmente improvisar, no es mi idioma y además no quiero que sea farragoso para el que lo escucha, quiero que se entienda todo y olvidarme del inglés en cuanto llegue a la isla. Entonces estuve trabajando muchos meses anteriormente, intentando entenderlo todo, diciendo las cosas correctamente, con el tono que quería tal, o sea, un trabajo muy de mesa para llegar allí y olvidarme del inglés. Y yo creo que lo conseguí, por lo menos lo intenté.
Sí, no, a mí no me preocupaba el inglés de ella, porque es muy trabajadora y además lo hace fenomenal, sino que sonara auténtico a una española que está allí. Uh-huh, o sea, que uh-huh. no pasarnos, ¿no? Y que sonara como... Sí, sí.
British Council.
Exacto, no.
Sino
española, que nos creamos que es una chica española que se ha ido allí a trabajar en verano, que habla inglés, por supuesto, pero que hable un inglés que esté a la altura de una película en inglés, pero a la vez que no sea desde un punto de vista de un personaje español que quedará sobrehecho, ¿no?
Exacto.
Y bueno, yo creo que lo ha hecho fenomenal.
Muy bien.
Como siempre.
Fenomenal. Oye, la pregunta es tan tópica, pero es que yo quiero saber ¿qué premio es el que tienes como más cerquita en la mesilla de noche? No sé si es el Oscar.
No tengo ningún premio.
No tienes ninguno. Ni... No. Bueno, pues en el salón.
Al lado de la mesilla tengo la foto de boda de mis padres.
¡Ay, qué bonito! Mira,
y muchos
ese es
libros.
El gran premio.
Y un
ese
centenar
es el gran
de
premio.
Libros.
O sea, el Oscar, no sé, dónde o los Goyas... o el oso de plata del Festival de Berlín, ¿dónde lo tienes todo esto? O si no, a lo mejor tú no lo tienes, lo tiene otra persona.
Algunos andan por ahí, otros están en casa. El Oscar sí está en casa, está en el salón. Uh-huh. Sí, y tengo...
Y muchos otros por el jardín.
Algunos están por el jardín.
No lo creo.
En plan enanitos de jardín.
No, quedan genial.
Sujetando una puerta, a lo
y
mejor.
Y en mi despacho tengo los Grammys, porque... Yo siempre digo, nunca le doy importancia, o intento no darle importancia a los premios, pero como
la música
no
sí.
es mi profesión, sino que es un hobby que he tenido en una época y que sigo teniendo, pero ahora no estoy produciendo discos. El haber ganado varios premios por un hobby me resulta bastante chocante, sorprendente y gracioso.
O sea, son los que más te satisfacen. Eso.
No, me sorprenden. Digo, ¿pero cómo me voy a tener yo esto? Bueno, ¿sabes? Me parece casi como si los hubiera robado, ¿sabes? En una tienda.
Bueno, Fernando, estaríamos hablando de cine. Somos muy amantes del cine en
creo.
Este programa. Presentamos La Isla Perdida, que se estrena el 23 de agosto. O sea que...
Le queda poquito.
Le queda poco. Y además las pelis que últimamente se estrenan en verano, resulta que tienen taquillazo. Yo espero que así sea esta también. Mira, cruzamos los dedos. Sí, señor. Al final se trata de eso, ¿no? Que todo lo invertido, porque hacer cine cuesta muchísimo, ¿no, Fernando?
Sí, cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero bueno, lo haces para que la gente lo pase bien y lo disfrute, ¿no?
Di que sí, y que lo vea. Bueno, te vamos a despedir con esta canción maravillosa de Aute. Nos ha gustado mucho tenerte, Fernando, qué lujazo.
Gracias a vosotros.
Hay que decir que viene con el look de Fernando Trueba,
sí,
con su gorro, sí, sí,
con
sí.
su sombrero.
Es que no tengo más.
Es el gorro. Y Aida Folk, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Ha sido un lujazo, ¿verdad, Nieves?
Sí, señor. Lujazo también ver la peli.
Ya lo creo que sí.
Que hemos podido verla un poquito antes.
Sí,
así
sí,
que
sí,
gracias
sí.
también a los dos. Y nada más invitar a la gente que vaya al cine. Que viva el cine. ¿Qué sería de nosotros sin el cine, verdad? Gracias a los dos, seguimos.
Gracias.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine y los sueños. Cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Cine son. Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine. que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son.